Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Aquí estamos con usted, como todos los lunes, en esta Tribuna del Contribuyente. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, por su sintonía. Y ya sabe que si esta tribuna le puede ayudar en algo, adelante, por favor. Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo. Saludo a Raúl, que estará estos primeros 15 minutitos atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y posteriormente estará incorporándose mi compañero a Berenice Flores. También tenemos, ya lo sabe usted, el WhatsApp y el Telegram en el 3311-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde saludo con mucho gusto, como siempre, a los señores contadores. Vamos con el hijo pródigo, contador Olagues, ¿no? Digo, pues ya llegó, ya está por aquí, ya anduvo ahí en su gira artística mundial, le fue muy bien. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a Juan Ramón, amigo, compañero, buenas tardes. Aquí estamos presentes.
El contador pródigo, más bien, ¿verdad?
Sí, más bien, así.
En este caso, más bien sería el contador hijo ausente.
Hijo ausente, sí, pródigo, no mucho, aquí, pero aquí estamos como todos los lunes con el gusto de siempre, en espera pues de consultas, preguntas, comentarios efemérides que a veces nos platica Juan Ramón, con mucho gusto también. Todo aquí es bienvenido, todos sus comentarios y bueno, aquí estamos listos.
Efectivamente, somos un programa de Pandora. Señor contador, pues sea usted bienvenido, qué gusto volverle a ver a través del MIT. Gracias. Benjamín Luquín Robles, y saludamos también, ya lo escuché usted también, aquí está presente el contador público Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está? Bienvenido.
Licenciada María Mercedes Altamirano, pues siempre con el gustazo y el placer de todos los lunes con ese entusiasmo, y ahora sí, el equipo Carta Blanca está completo allá en cabina, sí, acá nosotros, el compañero Benjamín Luquín ya de regreso, ¿verdad? Después de esas merecidísimas vacaciones.
No, ¿verdad? Sé si tan merecidas, pero sí me fui. Sí, ¿verdad? Sí las busqué.
Y como lo dijo la homilía de ayer, del domingo ordinario, sí, era justo y necesario.
Justo, ¿verdad? Y necesario.
Uh-huh. Que don Benjamín vacacionara no le hace que los demás estemos, sí, en esa circunstancia, pero la vida es así. Dispareja con algunos, pero muy felices y muy contentos.
Ya les tocará, ¿eh?
Pues bienvenidos a ambos, qué gusto como siempre tenerles aquí y por supuesto nuestra audiencia, para que si desea hacerles alguna consulta, adelante por favor, ya sabe que estamos con todas las vías de comunicación que ya conoce abiertas para que nos haga llegar entonces sus aportaciones o sus dudas. El tema del día de hoy son los efectos fiscales de la salida del reciclo durante el ejercicio. Y como siempre procuramos que cada uno tenga la mitad de su tiempo, hablamos más o menos de cuántos minutos estamos hablando.
Son 11, de más o menos como
9, 18,
correcto.
9, sí. 9.
Pues venga, el primer 9 con el contador Benjamín Luquín Robles, adelante.
Muy bien, me gusta el número, 9, perfecto. Bien, pues miren, ¿qué les puedo platicar de la salida del régimen simplificado de confianza de las... Vamos a hablar de las personas físicas, que también el tema abarca las personas morales de este régimen simplificado. Pero ahorita, para no enredarnos demasiado, vamos a centrarlo en personas físicas del régimen simplificado de confianza. Bueno, pues parece que el tiempo vuela, ya estamos a 2 años y medio de que se reformó la ley, de que se dio a conocer este régimen simplificado de confianza, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, pues ya pasamos el 22, el 23, y pues ya nos estamos aventando la mitad del 24, ya no lo echamos, ¿no? La mitad del 24. Y bueno, para muchos contribuyentes esto ha sido como subir y bajar, ha sido como algo así, como subirse en la feria del pueblo, porque algunas reglas no quedaron suficientemente claras. Recordar que desde el primer año, en el segundo año, en el tercer año, que iniciamos 24, se dieron de baja de manera automática por parte del SAT, pues a un montón de contribuyentes que estaban en este régimen simplificado de confianza. Algunos obviamente no les gustó, no les atrajo, porque tarde se dieron cuenta que tenían que pagar por lo menos el impuesto al valor agregado. Entonces, vamos a pensar que muchos dijeron, oye, pues no tienes que pagar impuestos sobre la renta, o el impuesto es mínimo porque no excede del 2% de tus ingresos, dado que en este régimen, como sabemos, pues no se aplican las deducciones, sino que se tributa en base a flujo efectivo y en base a los ingresos que se van obteniendo. Pero una vez que estaban dentro y se dieron cuenta de que tenían que pagar el 16% de IVA, como que ya no les gustó tanto el régimen, y esos murieron por inanición, podríamos decirlo, es decir, porque ya no hicieron nada, no movieron nada. Y la ley desde sus inicios señalaba varios supuestos, algunos supuestos por los cuales se podría dejar de tributar en el régimen simplificado de confianza. Y el primero de ellos, y quizá el más importante, es el que se excedieran los ingresos de 3 millones y medio de pesos, que es el top establecido en el artículo 113E de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, si alguien estimaba que no rebasaba esos ingresos, se aventuró y entró en este régimen simplificado de confianza, todavía hoy en 2024 prevalece el mismo tope de 3 millones y medio, no ha tenido ninguna actualización. Y si alguien estimó que no rebasaba ese ingreso, pero por alguna circunstancia se va acercando con mucha rapidez a ese número de 3 millones y medio de pesos, bueno, quiere decir que le está yendo estupendamente bien, que está creciendo y que ya no es tan pequeñito, ya no es enano, ya no cabe en el régimen simplificado de confianza, o va a dejar de tener cupo en este régimen simplificado de confianza. Pero eso tiene pues algunas consecuencias, no es nada más que se exceda del ingreso y que bueno, pues me voy al régimen general de ley, o me voy a otro régimen, o abro una empresa y me olvido de esto, pues no es así de sencillo, ¿no? Porque la ley tiene por ahí una situación en donde dice que a partir del mes siguiente en que esto suceda, es decir, que exceda los 3 millones y medio de ingreso, pues deberá tributar en el régimen general de ley. Pero no solo eso, sino que a través de complemento, en una regla miscelánea vienen a complementar la legislación o el tratamiento de esta salida del régimen, lo cual pues es a todas luces, violatorio de la seguridad jurídica de los contribuyentes, de los derechos de los contribuyentes, y les dicen, oye, si eso llega a suceder, entonces a partir del mes siguiente te me regresas y me haces declaraciones complementarias de todos los meses que hayan transcurrido, ¿sí? Y bueno, pues con eso podremos medir las consecuencias de que no es lo mismo pagar el 2% sobre el ingreso a tener que pagar probablemente hasta un 35% sobre la utilidad, siempre y cuando este contribuyente haya tenido la precaución de haber pedido comprobantes fiscales CFDIs por todas sus operaciones que haya realizado en el transcurso de ese tiempo. Y bueno, pues ahí podrá haber un gran descalabro, ¿sí? Es decir, tendrá que pagar un ajuste significativo para efectos de poder poner al corriente su situación fiscal, no estar en default, no estar fuera pues de la materia, fuera de la norma que estableció, le permitió ingresar a este régimen simplificado de confianza, que bueno, pues lo pintaron muy bien, lo pintaron muy bonito, pero también los contribuyentes deben medir esas consecuencias, esas situaciones que se pueden presentar, que pueden estar ahí latentes y que los pueden en determinada circunstancia sacar del régimen y mandar a esta situación pues que los va a meter en serios problemas, porque no solamente es presentar las declaraciones complementarias, además si tiene contribuciones a cargo hay que pagar actualización y recargos, lo cual lo vuelve verdaderamente oneroso, verdaderamente caro, sustancioso en perjuicio del contribuyente. Entonces pues el mensaje es para todos los radioescuchas que se ubiquen en el régimen simplificado de confianza, si de alguna manera pues su situación está siendo de bonanza, les está yendo muy bien y están tributando en este régimen simplificado de confianza, ojo, echen bien sus cuentas, revisen que no vayan a rebasar de aquí a diciembre los 3,5 millones de pesos, para que no se vean en problemas, no tengan que regresar a ser complementarias, salirse del régimen, hacer un montón de cosas, porque además, hay que decirlo, si se exceden, la autoridad de manera automática los va a cambiar de régimen, es decir, no es a ver si quieres, sino que te estoy vigilando, y ya vi que te pasaste, es decir, te puse por aquí una alerta, en el momento que suene la alarma de que ya rebasaste tú en tu facturación, y posiblemente en tus ingresos, los 3,5 millones de pesos, en ese momento la autoridad te va a decir, oye, chamacón, ya pasaste a la mayoría de edad y por ese motivo te tienes que regresar y te tienes que actualizar como si fueras ya mayor de edad. Es decir, te formas en la fila de los contribuyentes del régimen general de ley y ya no te voy a tratar como chamaco y te voy a tratar como adulto. Me vas a cumplir con todas las obligaciones generales establecidas para ese régimen en particular. Entonces, bueno, pues hay que tomar nota, hay que hacer los números, hay que evitar caer en una circunstancia incómoda como la que estoy mencionando, y para eso, pues apóyese con su contador, vea en su negocio qué negocios tiene por delante, qué operaciones vienen hacia adelante, y si no va a tener que pasar por ese trago amargo, y pues de no ser así, pues adelante, a seguirle con todo, con el cumplimiento cabal, porque hay otros supuestos que, bueno, le voy a dejar espacio a Juan Ramón para que nos platique de algunos otros supuestos, no solamente por situación de que se rebase el monto de los ingresos de 3,5 millones de pesos, se sale del régimen simplificado de confianza. Hay algunas otras situaciones que se prevén en la propia ley, en este capítulo particular, título y capítulo particular, la sección también específica del régimen simplificado de confianza, por los cuales se puede caer en incumplimiento y en la obligación de salir del régimen simplificado de confianza, es decir, quedar fuera de este régimen y, reitero, tener que cumplir con un montón de obligaciones que no están previstas para los del régimen simplificado de confianza. Y bueno, pues le pasamos el micrófono a Juan Ramón para que nos siga platicando de este tema.
Gracias, contador Luquín. Adelante, contador Olagues.
Gracias, compañero Benjamín Luquín. Gracias, licenciada María Mercedes. Y sí, efectivamente, este régimen simplificado de confianza que llegó, sí, con una fuerza lo que ninguno de los otros regímenes de lo que le llamo los minusválidos fiscales, sí, decía, porque si nos remitimos hacia atrás, pues había una cuota fija ya en el contribuyente menor. Y luego sale por ahí, sí, el régimen simplificado, sí, de entradas y salidas que no pagaba. Y luego después del simplificado apareció, sí, el régimen de pequeños contribuyentes, el REPECO, que tampoco pagaba. Sí, y luego si me seguimos y nos vamos al RIF, al régimen de cooperación fiscal, pues en un momento dado tampoco pagaba. Sí, entonces hubo que idear la autoridad un régimen en el cual, si buscara un equilibrio, si en donde sí haya recaudación y donde sí haya pago. Y pareciera ser que hasta ahorita con este reciclo sí le funcionó. ¿Por qué? Ya lo comentaba don Jamil Luquín, es un régimen que va jugando de manera directa con los ingresos cobrados sin exceder del tope que ya explicó. Estos ingresos cobrados, si la autoridad sabe perfectamente las facturas emitidas por los CFDI y sabe perfectamente las facturas cobradas por el uso del CFDI y por los complementos de pago. Esto significa que está total y absolutamente el contribuyente, pues está detectado, está en el radar de las autoridades y lo tiene controlado por esa parte. Ahora bien, si en el caso de estos contribuyentes, si hay que ver que no pertenezcan a ninguna otra, sí, sociedad mercantil, a ninguna otra persona moral, porque si estos contribuyentes son socios de alguna persona moral o accionistas, no van a poder tributar en el régimen simplificado de confianza. Esto significa que tiene que ser una persona total y absolutamente dedicada a su actividad empresarial, a su prestación de servicios o a sus arrendamientos simplificados que pueden en este régimen y nada más, y no tener ni pertenecer a ninguna otra índole de pues así decir, de incorporación de actividades. Sí, esa es la segunda. Sí, y luego viene la tercera premisa, que ya don Benjamín me dejó perfectamente el trazo, ¿sí?, de los supuestos en los que también pueden abandonar estos contribuyentes en régimen simplificado de confianza. Sí, el primero de ellos, que fue el más grave recientemente, es el no presentar la declaración anual del ejercicio 2022. Inició el régimen en 2022, lo decía y lo explicó muy claramente, ¿sí?, don Benjamín Luque. ¿Sí? En el 22, cerró el 22, llegó el mes de abril del 2023, fecha límite para presentar la declaración anual, ¿sí?, y el 27% del padrón de los contribuyentes de Reciclo no presentó esta declaración anual. De entrada, estos contribuyentes se pusieron en el cadalso, ¿sí?, con el cuello en la guillotina, porque uno de los primeros requisitos para poder conservar el régimen es que seas un contribuyente impecablemente cumplido. Y aquí, no presentar la declaración anual es la primera causal de abandono del régimen, lo cual quiere decir, pues, que estos contribuyentes, hablo de este 27%, muchísimos quedaron fuera del régimen en automático por no presentar la declaración anual. Y me parece, para estos contribuyentes, sí, que les faltó oportunidad, les faltó un tanto cuanto, sí, de atención a sus obligaciones fiscales, o les faltó algo de asesoría. ¿Por qué? Porque esta declaración anual, en este régimen que eligieron en el 2022, todos los cálculos, operaciones, declaraciones, ¿sí?, CFDI emitidos, lo hace la autoridad en su plataforma. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que tan solo tendrían que meterse con su RFC, ¿sí?, a consultar esta declaración anual. Y si esta declaración anual ya hecha, elaborada, calculada, sumada, verificada, ¿sí?, nada más corroborarlo contra lo que los contribuyentes tenían de CFDI emitidos, ¿sí?, y quizá en un momento dado también sus deducciones personales, si hay impuesto a cargo, pues nada más será generar, ¿sí?, la línea de captura y pagar y enviar. O, en su caso, si tenían saldo a favor, pues no había que generar línea de captura, nada más revisar y enviar. Y ese saldo a favor, en una circunstancia cumplida antes del 30 de abril o el mismo 30 de abril, si gozaban, ¿sí?, de el programa de devoluciones automáticas de saldos a favor del ISR. Entonces, realmente, si todas esas prerrogativas, estos contribuyentes las perdieron por no haber presentado esa declaración anual, ¿sí?, del 2022 en tiempo. Repito, ¿sí?, la información de los reciclos está precargada. La autoridad hace todo el trabajo de talacha, ¿sí?, toda la obra negra la hace la autoridad. El contribuyente únicamente tiene que verificar que esos cálculos estén correctos a la información que él tiene emitida y recibida en un momento dado, ¿verdad? Y lógicamente, pues enviar ese, no enviar la DIOT porque no tiene obligación ni contabilidad, nada más corroborar que de todos los comprobantes emitidos que hayan sido cobrados, van a pagar de un 1% hasta el 2.5% por el tope de los 13,5 millones de pesos, ¿verdad? Y corroborar eso y que el IVA que le cobraron a sus clientes, enterarlo, ¿sí?, de manera puntual el día 17, ¿verdad? Y la DIOT la genera la propia autoridad y ahí quedaba cerrado todo esto. ¿Sí? Esta, pues sí le voy a llamar facilidad o simplificación, de que a estos contribuyentes no se dieron la tarea de revisar esta parte. Y para esta parte lo señaló muy bien don Benjamín Luquín, ¿verdad? Pueden consultar con su contador, si igual, si no es con su contador, pueden ir a la sala de cualquier administración desconcentrada de servicio al contribuyente de las tres que tenemos aquí en Guadalajara. Si no, pueden acudir a PRODECON. Si no, pueden acudir al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al cual tenemos el honor, don Benjamín y yo, de pertenecer. Y si no, hay una quinta, que no hay quinto malo, licenciada María Mercedes y Benjamín Luquín. Está el programa de Tribuna del Contribuyente. Aquí con todo gusto los podemos orientar, sí, y podemos decirles en un momento dado qué rumbo, por dónde, para cumplir estas obligaciones y prevalecer en este régimen. No que en un momento dado la autoridad los mandó al régimen general, y no peor con eso, la autoridad también, un tanto cuanto pasándose, sí, de vapor en el asunto, les pidió que tomaran 2022 y todo 2023 en el nuevo régimen, cuando la ley no dice ese. Don Camilla explicaba perfectamente que si en el ejercicio te abandonas, es ese. Sin embargo, la autoridad se excedió y se fue más allá con el 22 y el 23, y en enero 24 dijo, ah, si quieres ser reciclo, muy bien, entonces purifícate conmigo en el régimen general de las actividades empresariales, sí, por 22 y 23. Y ya que tengas eso, entonces vienes conmigo y continúas. Cuando también está mal, porque la ley dice, quien haya sido reciclo, jamás podrá volver a tributar como tal. Entonces, pues ahí estamos en un aspecto, en una serie de ilegalidad contra ilegalidad, ¿sí? Sin embargo, con el afán, a mí me parece bien la autoridad de manera, pues, amable, de manera cordial, ¿sí? A pesar de que la ley dice que no, bueno, sí, cumple tus obligaciones y puedes continuar con, ¿sí?, la, este régimen una vez que haya sucedido eso, ¿verdad? Y la reanudación de reciclos en el numeral 3374 de la primera resolución, sí, basta con haber presentado la ficha de trámite 74 CFF, el aviso de reanudación de actividades, ¿verdad?, y el 71 de actividades económicas de obligaciones, y se puede continuar perfectamente en el régimen. Entonces, ¿verdad?, mucho cuidado a nuestros contribuyentes, cumplan perfectamente y a cabalidad todas sus obligaciones fiscales. Es el día 17 de cada mes para presentar el entero profesional de renta y de IVA, y ese ya está precargado y está hecho en su, la plataforma del SAT.
Perfecto, señor contador Olagues. Pues ahí está entonces el tema de esta tarde, ha sido el de los efectos fiscales de la salida del reciclo durante el ejercicio. Usted tiene sus propios temas, desea consultarlo a los contadores Luquín y Olagues, por favor, adelante. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O en el WhatsApp o Telegram, de acuerdo a la plataforma en la que usted desee escribirnos, el número es para ambas, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con usted. Estamos ya de regreso con usted en esta tribuna del contribuyente. Si hay inquietudes, dudas, por favor, háganosla llegar, que aquí están los contadores listos para poder responder a sus preguntas. Y pues, si les parece, caballeros, vamos iniciando precisamente con la participación de nuestra audiencia, a reserva de que se hubiera quedado algo en el tintero en relación al tema de esta tarde, que son los efectos fiscales de la salida del reciclo durante el ejercicio. Ustedes me dicen. ¿Me escuchan?
Sí, sí escuchamos. Nos repite la pregunta, perdón.
Sí, claro. Que si hay algo con qué cerrar el tema de hoy, o nos vamos ya con las preguntas de la audiencia.
Sí, yo creo que si vamos a las preguntas de la audiencia estaría bien, estamos muy en tiempo, y si fuera el caso que nos sobra un poquito de tiempo, haremos un remate de este tema.
Perfecto. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Nos dicen, excelente inicio de semana con la siguiente duda, de favor. Lo que pasa que tengo un familiar dentista, persona física con actividad empresarial y profesional, y tiene duda en si está haciendo bien las facturas a sus pacientes en cuanto al IVA. Como no graba este impuesto, él siempre pone que no es objeto del impuesto, o debe ponerle que si es objeto del impuesto la tasa 0%. Agradezco su amable opinión al respecto. Saludos cordiales.
Está haciéndolo correctamente. No es objeto del impuesto. hay mucha, parece que no, pero sí es mucha la diferencia entre no objeto y tasa cero. Tasa cero le permitiría acreditar los impuestos que le trasladen sus proveedores, prestadores de servicio, quien la renta la oficina o la clínica, pero él está exento. Por lo tanto, este es no objeto.
Ese es exactamente, compañero Benjamín, como tú lo dijiste, sí, es exento. Es sí. Exento. No es tasa cero, sino exento. No es que no sea objeto. Objeto sí es, simplemente la ley dice sí. que no se pagará el impuesto.
¿Verdad? Está exento, sí. Es correcto.
Correcto. Sí, entonces nada más ahí en las aplicaciones que chequen.
Lo que no sé es que en las aplicaciones, Juan Ramón, sí se te da la opción.
Sí, es exactamente la posible confusión. Si nos da el menú, sí, porque realmente no es objeto, simplemente no se paga este impuesto, sí, porque está liberado de él.
Sí. Sí,
término, utilizamos el exento por practicidad, sí, pero realmente no es el término correcto tampoco. Pero no se pagará. Que nos dé el desglose, pero si no estás a cero,
¿eh? Sí.
Hay más, nos dicen, anónimo. Estoy laborando en una empresa relativamente nueva. Es mi primer empleo, el cual tengo desde el mes de diciembre. Duré poco tiempo con un sueldo de 8,000 pesos, para luego ser reubicado en una posición con mejor sueldo, 12,000 pesos. No fue sino hasta ese momento que me dieron a firmar mi contrato con el puesto nuevo. Desde entonces la empresa me realiza los depósitos en dos bancos diferentes, desde cuentas diferentes y con razón social extraña cada mes. No le había prestado gran importancia hasta que hace un par de días recibí una notificación de un correo oficial del SAT, verificado en el portal oficial, respecto a mi obligación de realizar mi declaración anual. Reitero, comencé a trabajar en diciembre, y mencionando una posible multa. En el mismo indicaban que únicamente había percibido yo 3 pagos de nómina por una cantidad total ridículamente inferior, 5,000 pesos. Mi preocupación es que esto vaya a tener alguna consecuencia hacia mí. No soy el único de la empresa que presenta ese tipo de irregularidades, que por mencionarlo se presentan de igual manera ante el IMSS. ¿Cómo puedo yo realizar alguna declaración ante el SAT o demostrar mis ingresos y nóminas ante ellos? Me hace pensar mal el que se menciona que cuento con solo 3 recibos de nóminas ante el SAT cuando llevo aproximadamente 15.
Bien, estamos hablando que seguramente si le llegó ese comunicado, esa obligatoriedad de presentar su declaración anual, yo pienso que desde diciembre del año pasado que inició en donde le están pagando de 1, 2 o 3 patrones. Eso lo puede ver él con sus CFDI timbrados, sí, que vengan de diferente patrón. Si vienen más, sí, más de un patrón en el 2023, está obligado a presentar su declaración anual indistintamente de que haya recibido 2 pesos de cada patrón, por exagerar. ¿Sí? No es tanto los ingresos, sino que si más de un patrón, cuando tenga 2 patrones o más, está obligado a presentar la declaración anual indistintamente de los ingresos que haya percibido. Si es el caso, bueno, pues entonces está obligado. Y por 2024, pues ya no se diga, porque él habla que le están depositando 2 o 3 cuentas distintas, ¿verdad? Y cuando lo contrataron, pues a lo mejor no le advirtieron eso, y si no, pues nada más que lo aclare. Pero si su sueldo está recibido, está correcto y completo, pues nada más ahí el tema es que están operando a través de un tercero.
Soy Federico Correa. Estoy en Resico. Pregunta, si tengo saldo a favor de IVA mes con mes, ¿se puede pedir la devolución?
Sí, si tiene todo para acreditarlo, para demostrar pues que todo está bien y en orden, cumpliendo con sus declaraciones en orden, lo puede solicitar en devolución y tiene que hacer la solicitud, evidentemente, para poderlo obtener.
Soy Francisco Franco. Para preguntar, las camionetas familiares y o SUV que se encuentren en arrendamiento puro son deducibles al 100%. Muchas gracias y felicidades.
Negativo, don Francisco Franco. Sí, esas camionetas SUV y automóviles, sí, que están en arrendamiento, no son deducibles bajo ninguna circunstancia, porque para que sean deducibles ese arrendamiento, ¿verdad?, tienen que pertenecer a la familia de los de 175,000 pesos. Y además, el arrendamiento debiera ser por 6,000 mensuales. Quizá pueda calificar el primero de los 6, pero no califica el segundo. Por lo tanto, sí, todo el excedente sería no deducible y el IVA sería no acreditable. Solo hasta 175,000 pesos más IVA.
Me llegó a mi correo que no he presentado mi declaración anual. Si tuve más de 400,000 pesos, ¿qué hago, Mario?
Tendrá que presentar la declaración anual, que reúna pues o cheque todos los FDIs que le emitieron de nómina en el año y en base a ellos realice la declaración anual. Es más, si se mete al sistema es muy probable que esté precargada su declaración y entonces no tendría más que verificar, corroborar que las cifras sean correctas.
Y si la presenta antes del 31 de este mes, todavía pudiera entrar al programa de devoluciones automáticas.
Sí.
Marta Millán, ¿si es justo que un predial del segundo bimestre en Guadalajara que se pagó 5 días después de la fecha de vencimiento y el impuesto era de 9,500 pesos y cobraron doble multa, que fue de los dos, 11,200 pesos, y no quisieron rebajar nada y además no estaba requerido?
Lo hemos dicho en otras ocasiones que las autoridades, ya sea estatales o municipales, en ocasiones actúan de manera totalmente abusiva y arbitraria en contra de los contribuyentes, porque para que una multa puede ser procedente debe estar debidamente requerida, la contribución omitida debe estar notificada y también la multa debe estar pues notificada debidamente, cosa que dudo que lo hagan, pero ante eso y el agotar un medio de defensa, lo cual resulta verdaderamente caro, pues abusan de los contribuyentes que saben que van a pagar antes de ir con un abogado para que pelee ese caso.
Alonso Sánchez, si yo soy de Resico y me atrasé 6 meses de presentar mi declaración mensual, imprimí mi constancia de situación fiscal y me aparece que estoy en Resico, ¿puedo seguir así o salirme por el retraso? Pero ya presenté las declaraciones y me las aceptó. En la página del SAT no me han sacado, ¿es correcto?
Bueno, lo que tiene él es que la constancia de situación fiscal emitida, seguramente con fecha reciente, él aparece como contribuyente activo en Resico. Sí, pero no nos ha dicho si su opinión de cumplimiento, que yo solicito y sugiero, salvo lo que diga don Benjamín Luquín, que obtenga su opinión de cumplimiento y que sea esta positiva. Si la constancia que mañana emita y su opinión de cumplimiento, su constancia está activa y su opinión de cumplimiento está positiva, no tiene mayor problema. Porque realmente en los 6 meses de pagos provisionales ya cayó en otra causal de abandono de régimen. Porque la ley dice que son 3 pagos provisionales omisos, consecutivos o no, sí. Y quedas como cuando jugábamos en las canicas, chiras, pelas.
Sí, es correcto, ya está, ¿verdad? En la situación de omisión total y ya, sí. Como dices, también es un pecador, está fuera. Sí, raro que el sistema, aquí hay que echar la culpa al sistema.
¿Estarás de acuerdo conmigo que si la constancia de opción está activa y la opinión de cumplimiento con fecha mañana está activa, que le dé gracias a Dios? Y sin ir a Chapala con la general ayer, sí, que le dé gracias al cielo, que lo continuaron Resico. Fuera estuvo, ¿cierto?
Sí, es correcto.
Buenas tardes. En el 2022 me hice Resico, pero vi que no me convenía y me pasé a actividad empresarial. Pero pagué dos meses ISR y ya no supe cómo acreditármelo. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede pedir una devolución?
Sí, podría. Si hizo las complementarias en 2022, dice que se cambió de régimen. No estuvo un tiempo y se cambió al general, de lo que entiendo.
Dice que porque no le convenía. Me gustaría saber por qué no le convino el Resico. Uh-huh. Se fue al general. Dice que porque no le convenía. ¿Cierto?
Sí, dice, en el 2022 me hice Resico, pero vi que no me convenía y me pasé a actividad empresarial.
Tendríamos que preguntarle por qué, pero igual si lo hizo así,
ya le contestó. ¿Y qué ejercicio, verdad? ¿Si fue en el propio 22 o qué ejercicio se pasó al general?
Y no nos dice actualmente cómo está. Ya pasó 23, estamos en 24.
A ver si nos puede complementar, por favor.
Sí. Ojalá, ¿verdad?
Sí, no me deja nombre, es terminación 8300. Bueno, tengo que hacer una pausa, ¿verdad, Jerry? Hacemos un corte comercial y regresamos. Hay más preguntas de nuestros radioescuchas. Regresamos con más preguntas de nuestra audiencia para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Erika Jiménez dice, saludos, yo estoy en el régimen de reciclo. Tengo una paletería donde yo las hago y las vendo al público. Yo pago el impuesto de IEPS. Al imprimir mi opinión de cumplimiento, me dice que tengo pendiente una declaración informativa trimestral de IEPS y la declaración trimestral de clientes y proveedores. ¿Y qué programa tengo que bajar para presentarla?
La declaración de clientes y proveedores creo que queda eximida por
está liberada
una regla miscelánea que le permite, si no tiene más de 4 millones de pesos, que es el caso de ingresos, queda fuera de esa obligación. Pero la declaración esa trimestral de IEPS entiendo que sí debe presentarla.
Así es la Multi-IEPS, es una declaración informativa sí. Que baje ese programa que se llama Multi-IEPS y esa sí tiene que enviarlo, indiscutiblemente.
Buenas tardes a los contadores, mi pregunta es, ya no se puede deducir ningún gasto pagado en efectivo, sin importar la cantidad, en cualquier régimen actual, personas físicas o morales, saludo a su servidor José López.
Sigue vigente la disposición de 2,000 pesos, 2,000 pesos en efectivo. Menos de 2,000 pesos todavía se pueden erogar, se pueden deducir, excepto tratándose de combustibles.
Así es. En el reciclo, Benjamín, en el reciclo aparentemente no está esa facilidad.
No está esa.
No, ¿verdad? En el reciclo parecía ser que no. En los demás, en personas morales y en físicas, en régimen general, sí.
Sí, correcto.
Buenas tardes, soy la señora López. En programas pasados dijeron que en arrendamiento, si una casa, el arrendatario la usa de casa habitual, si una casa el arrendatario la usa de casa habitación, no se le debe cobrar IVA. Pregunta.
Correcto.
¿El cobro del IVA es independiente del régimen del arrendador? ¿Cuál es el fundamento legal? Mi régimen es arrendadora en copropiedad y soy representada, aunque esta casa en cuestión es 100% de mi propiedad. Esa es su primera pregunta.
Es correcto, independientemente del régimen, es decir, si es reciclo o si tributa en arrendamiento de ley, digamos, no tiene obligación de trasladar IVA tratándose de casa-habitación, siempre y cuando no la rente amueblada. Es decir, si se renta con muebles, ahí ya hay diferencia. En ese caso, sí hay IVA, sí se traslada IVA. Para efectos de la disposición esta de IVA, pues bueno, está en el artículo 12, si mal no recuerdo.
No, está en el otorgamiento de uso goce temporal de bienes.
Sí.
Y es más o menos como el 19 o el 20.
19 o 20 de la ley de IVA.
Ahorita se lo corroboramos con ese
artículo. Sí, ahorita le decimos exactamente qué artículo, qué fracción para que lo tenga en cuenta.
Así es.
La otra pregunta de la señora López. ¿Tengo que facturar yo o puede ser mi hermana que es la copropietaria representante? Gracias de antemano.
Usted no puede facturar porque dijo que era representada. Quien debe facturar, quien debe cumplir las obligaciones fiscales, quien debe cobrar el IVA y enterarlo es la representante común, es decir, sí, la representante, su hermana. Usted no, señora, porque usted es representada, según nos leyó la licenciada María Mercedes. Sí, el representante común es la obligada a prestar declaraciones anuales. Usted nada más estará obligada a presentar su declaración anual por la parte proporcional que le corresponda de la copropiedad. Su hermana una parte y usted la otra. Si están al 50-50 para renta, para impuesto a la renta, el 50% su hermana y el 50% usted. Y el IVA lo entera todo la representante común, su hermana.
Daniel Gómez. En la plataforma de Reciclo me marca la declaración del IVA en el pago provisional, pero soy doctor. ¿Debo de presentarla aunque soy exento o solo lo desmarco? Buenas tardes.
Si lo puede desmarcar, desmárquelo. Pero la pregunta de hace un rato, licenciada María Mercedes, también que preguntaban sobre, estaban emitiendo los FDI, ¿verdad? Aquí nada más hay que ver qué menú le desglosa el sistema. Porque realmente es exento de IVA.
Se vuelve a comunicar el señor Mario, es la persona que decía que llegó a su correo que no ha presentado declaración anual y tuvo más de 400,000 pesos, que qué hacía.
Sí.
Y les pregunta, ¿de cuánto es la multa por no presentar la declaración anual? ¿Después del correo me pueden multar?
Ahorita lo que de él debió haber recibido es una carta de invitación. Si no atiende oportunamente esa carta de invitación, lo que sigue es un requerimiento. Si no tiene el requerimiento, entonces sí lo van a multar.
En palabras rápidas, Mario, presente ya su declaración anual antes de que otra cosa suceda y le gane la autoridad con el requerimiento que ya se refirió.
¿Cómo? ¿Cuánto va una multa? Ya me dejó pensando el señor Mario.
Aproximadamente como unos 4,500, 4,700 pesotes.
No, pues don Mario...
Mucho dinero, don Mario, nos puede invitar a los camarones, nosotros cuatro, usted, nosotros tres, con cerveza, y no nos los acabamos, que tenerlos que pagar por una multa.
Y si nos invita, claro que vamos, sí, vamos. Sí,
por supuesto.
Sí.
Y si quiere yo me llevo las cervezas para que vea que estamos en barato.
Yo llevo los cacahuates.
Entonces, don Benjamín nada más nos aporta su sed y su apetito.
No, con mucho gusto también colaboro con algo, con gusto, me llevo ahí otra parte de la botana.
Sí, no, don Mario.
Ya revisé la disposición que habla de la exención de IVA en renta casa habitación, efectivamente, como lo mencionó Juan Ramón Olagues, es en el artículo 20, fracción segunda. Ahí puede ver el fundamento en donde se establece que la renta de casa habitación está exenta para efectos de IVA.
Nos dicen, buenas tardes, pregunta para los contadores. Soy persona física, actividad... Ay, espéreme, porque yo no sé por qué hay una paginita aquí que de repente le da por aparecer y me obstruye completamente la visibilidad. A ver, permítame un segundo, una disculpa.
A ver, persona física con actividad empresarial y vamos.
Ok. Ya la pude quitar.
El maleficio nos interrumpió.
Sí, no, es que de veras, o sea, aparece de la nada, o sea, sí. Como fantasma. A ver, pregunta para los contadores. Soy persona física, actividades empresariales y profesionales. Presenté la declaración anual ejercicio 2023, pero hay diferencia en el cálculo de ISR del cálculo que presenté contra el cálculo que determina el físico o el fisco. La diferencia... La diferencia es las deducciones personales porque yo no las consideré. Sin embargo, el SAT sí está considerando dichas deducciones. ¿Debe presentar una declaración complementaria considerando las deducciones personales? Me quedan impuestos a favor. Agradezco la orientación, señor Aceves.
Claro que sí, que ahí pues es hasta conveniente. Si tiene esas deducciones y si la autoridad se las está incluyendo, ya se las está reconociendo, pues claro que le conviene presentar la declaración complementaria. Nada más hay que aclarar que en este caso ya no va a aplicar la devolución automática. Tiene que solicitarla con el formato respectivo de manera pues manual, digámoslo así.
Se comunica de nueva cuenta la persona que dijo que en el 2022 se hizo reciclo, pero que no le convenía.
Ah, sí, y que actualmente tiene retenciones, tiene pagos profesionales y no sabemos cuál es su estatus.
Sí, dice, bueno, explica, porque tenía pérdida de meses anteriores y cuando tuve los ingresos vi que tenía que pagar la tasa de ISR sin tomar en cuenta esas pérdidas.
Ah, correcto, sí, traía pérdidas, dio de alta en el régimen simplificado de confianza y luego digo, ah, caray, siempre, ¿no? Ahí habrá que ver, como no salió por ninguna de las faltas que se establecen en la ley. Entonces está cambiando pues la opción, creo yo. O sea, ya había elegido la opción de hacer reciclo y luego se regresa al régimen general de ley. Bueno, podríamos decir que se arrepintió y siempre no eligió la opción. Y se va al régimen general, pues bueno, la pregunta específica es si puede solicitar la devolución de lo que pagó en reciclo, ¿verdad?
Pero no nos dice actualmente si continúan operaciones o no.
Sí, lo que entiendo de su pregunta es que como traía pérdidas fiscales,
sí, correcto,
convenía más seguir en el régimen general.
Sí, sí, eso sí lo entiendo. Así, ahí está la razón de la primera pregunta que yo le preguntaba, porque sí, no le convenía. Ya nos contestó. Pero los pagos que hizo, ¿ya no tiene actividades? Si ya no tiene, Benjamín Luquín tiene la razón, que solicite la devolución. Pero si tiene actividades, pues ese ISR a favor... Lo puede acreditar.
Sí. Claudia Sánchez, no me devuelven el saldo a favor del SAT porque me dicen que las retenciones no están pagadas por la persona moral. Si consideran los ingresos, sí consideran los ingresos, pero no la retención. ¿Qué puedo hacer? ¿Las retenciones sí están pagadas?
¿Qué régimen es? ¿No nos da el régimen fiscal?
No, Claudia, sí. A ver si alcanza ya. No creo que
las retenciones no están enteradas por quien le retuvo. Yo quiero pensar que fue o algún
similar vino, a los salarios.
Así es, o su patrón, no lo sé. Sí, ojalá, pero sí, efectivamente, tiene que buscar a esa persona y decirle que entere esas retenciones.
Y bueno, por acá nos dice la persona de Antes Recico que sí continúa en operación.
Ah, correcto. Ah, bueno, pues entonces creo que no procedería a irse a la evolución, ¿no, Benjamín? Sí, ahí tiene esos saldos, ese ISR, y adelante lo puede pasar a favor y corre para adelante el siguiente año.
Sí, lo podría compensar, ¿verdad? Probablemente, ¿no? Lo podría compensar.
La señora López se comunica de nueva cuenta, la persona de la que es la casa es suya, pero que su hermana es la copropietaria representante.
Sí,
dice,
sí.
La casa en cuestión no está amueblada y es 100% de mi propiedad. En copropiedad tengo otra propiedad que sí la compartimos.
Correcto.
Bien, entonces queda
está, perfecto. Está exenta, en todos los casos, está exenta y en copropiedad ya le dimos el tratamiento.
Uh-huh. A ver... Bien. Otra vez aquí, híjole, a ver, pero no he necesitado compensarme el ISR, ¿lo puedo solicitar la devolución? Pregunta.
Sí, sí, adelante, sí puede ser.
Perfecto, bueno, pues ya quedamos entonces a mano con nuestra audiencia. Señores contadores, muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días, ¿verdad?
Dios mediante, licenciada María Mercedes. Es correcto.
Bueno, pero de todas maneras, el próximo lunes aquí estaremos. Bueno, yo estaré, pues. Yo estaré.
Como todos los lunes.
Sí. Contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues, gracias. Hasta la próxima.
Gracias por la invitación.
Y a usted por su atención. Gracias.